juguemos con la imaginación. Imagínense una casa vieja, 200 metros cuadrados, con techos de más de 4 metros de altura, pero llena de basura. Trapos viejos, botellas, calefones, heladeras rotas, colchones viejos y una enorme cantidad de papeles, cartones y recipientes de plástico. Durante 13 años, el propietario de la casa ubicada en Enrique Martínez 1581, en el Reducto, se llevó a esa casa todo tipo de cosas que encontraba tiradas en la basura, en las calles, en el barrio. Esa fue la casa que hace pocos días se convirtió en noticia por el incendio que arrasó todo lo que tenía adentro. El diagnóstico de este hombre está claro incluso para los bomberos. Sufre del síndrome de Diógenes, una patología psiquiátrica que poníamos sobre la mesa hace un año y medio y que sale cada vez más a luz aquí en Montevideo. Según las estadísticas mundiales, 1,8 de cada 1,000 mayores de 65 años sufren esta enfermedad que lleva a las personas a coleccionar compulsivamente nada más y nada menos que basura. Solo en Montevideo, en el último año, personal de salubridad de la Intendencia tuvo que limpiar 4 viviendas llenas de basura. Viviendas como la que el 2 de enero ardió en llamas en el Reducto. Informe de Lucía Massa.
Hola, buenos días. Hola. Lo peor es, después de imaginarse eso, imaginarse que uno vive al lado de estas personas, que pobres, sufren una patología, pero como vamos a ver, es difícil que las obliguen a curarse, porque eso solo lo podría hacer un juez y hasta el momento no se ha dado en Uruguay.
Es parte de lo que vas a contar en el informe de Lucía, entre otras cosas recordar el de hace un año y medio.
Sí.
Porque uno dice, y en este caso es como aquello del muerto se ríe del degollado. Una cosa además es vivir al lado de ese señor que vive en una casa. Y otra diferente es que quien lo hace viva en el mismo edificio que vos. Es decir, que tiene vecinos arriba y abajo,
sí, también.
A los costados, compartir el ascensor.
Sí, totalmente. Me acuerdo del caso aquel que decían lo del ascensor, era impresionante, estaba lleno de ratas, de...
Lo terrible es la inacción posterior, o sea, sí, se prende el fuego, claro. Se incendian, se limpian.
Que miraban internet y en España, por ejemplo, les preocupa muchísimo el tema de los incendios, como claro. Lo que pasó el 2 de enero. ¿Cuál es el problema para los vecinos? Que no tienen muchas alternativas. Los trámites burocráticos son eternos y el Departamento de Salubridad de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es el encargado de hacer los operativos de limpieza de estas casas, reconoce que hasta ahora tiene las manos atadas. ¿Qué pasa? Solo puede cobrar una multa, pero eso no logra que las personas que padecen este síndrome no vuelvan a recolectar basura después de los operativos de limpieza de la Intendencia. Porque el problema es que están enfermos, o sea, ahora ya está claro. Cuando hacemos el informe, como que, me acuerdo del director en ese momento, que era el doctor Lillo, decía que iba a hacer una ponencia, que bueno, que lo veía como una patología psiquiátrica. Ahora ya está claro que es una patología psiquiátrica. Pero hasta ahora la justicia, que es la única que, claro, que podría obligar a una persona a someterse a un tratamiento psiquiátrico, no responde al pedido de las autoridades de salubridad. O sea que... una persona de ese tipo paga la multa, vuelve a su casa y otra vez empieza a coleccionar basura. De hecho, vamos a ver, este vecino ya empezó a coleccionar basura de vuelta y el incendio es el 2 de enero. Es lo que pasa en la gran mayoría de los casos según Salubridad y según los propios vecinos. Me acuerdo que en aquel caso el hombre también había vuelto. Bueno, en este caso estuvimos hablando con vecinos y nos decían lo mismo. Por eso vamos a hablar primero de este caso puntual. Es una casa enorme, una casa... que podría denominarse como una casa linda, una casa colonial de antes, de 22 metros de largo por 9 de fachada, es la clásica casona de antes con claraboya y techos altísimos. Bueno, ¿qué pasó? Cuando ya no le entraron más cosas a nivel del suelo a este hombre, de todo lo que coleccionaba en la calle, el propietario de esta casa aprovechó que los techos eran altos y miren lo que hizo. Empezó a construir entrepisos con maderas sueltas que también traía de la calle para poder seguir acumulando más basura. O sea, se empezó a armar como un basurero por entrepisos hasta llegar al techo. Es impresionante. El comisario Carlos Nicola, que fue el encargado del operativo que Bomberos tuvo que desplegar para apagar el incendio que empezó el 2 de enero de mañana, asegura que no fue una tarea nada sencilla para ellos. O sea, la cantidad de mugre acumulada nos decía que era tan grande que casi no podían moverse y que fue imposible abrir las ventanas de esta casa.
Nos encontramos con una gran carga de material combustible, todo lo que se puede imaginar en cuanto a elementos de dormitorio, de cocina, de colchones, frazada, todo lo que él recolectaba lo iba acumulando en ese lugar. heladeras en desuso, tubos de luz, paraguas, todo lo que fuera de desecho que él encontraba, lo llevaba, papeles, cartones, plásticos, garrafas, cilindros de aire, o sea, todo lo que encontraba, lo llevaba y lo depositaba, tanto a nivel, ya le digo, de planta baja como de digamos, a nivel del piso, como de los entrepisos que con los años fue armando. Eso, al ser habitaciones muy altas, y al no tener espacio, tuvo la necesidad de ir armando entrepisos. O sea que era un gran depósito, lo que no permitía abrir las ventanas. El único lugar de acceso para bomberos era la entrada principal. En el fondo también había una gran acumulación de materiales, y no solo tenía depositado dentro, sino que también en la azotea había gran cantidad de materiales plásticos, de garrafas en desuso, garrafas de tanto de 3 kilogramos de GLP como de 13 kilogramos. Indudable que todo esto, al haber una gran carga de materiales combustibles, eso impedía una rápida extinción del foco, ¿no?
Al final lo que sí le sirvió de la casa fue la claraboya, por lo que nos decían, y por ahí los bomberos lograron controlar este incendio, en el que por suerte no hubo heridos, pero también le tuvieron que hacer un boquete al vecino de al lado, que ya sufría las consecuencias de vivir al lado de él, pero además ahora tiene un agujero en la casa que lo conecta directamente con esta otra casa. Él decía, no fue tarea sencilla y que estuvieron mucho rato, más de 10 horas trabajando ahí. Nicolás se acuerda los detalles de ese día.
Sí, hubo la necesidad de contar con el apoyo de un número importante de personal. O sea, se trabajó con dos autobombas tanques, con una cisterna. O sea, que hubo que incrementar el número de personal para poder lograr el objetivo de extinguir ese incendio. El trabajo duro, la etapa inicial, de las 9 menos 10 de la mañana hasta aproximadamente a la hora 15:30. Esas tareas que no son menos riesgosas, porque en lo que nosotros le denominamos la remoción, en la etapa de remoción y enfriamiento, que es una etapa muy delicada porque el personal, ya el cansancio aumenta y es ahí donde se pueden generar accidentes. Esa tarea se realizó hasta aproximadamente la hora 19:30. Tuvimos el asesoramiento de seguridad de edilicia de la Intendencia Municipal. Se hizo presente en el lugar la arquitecta Margarita Echepare, que clausuró la vivienda, ¿no? Pues se puede imaginar que el lugar es inhabitable. Alguien va a tener que retirar todo ese material para que esta persona no ingrese nuevamente y siga acumulando material.
Bueno, lo que les voy a contar es increíble. El comisario Nicola decía que a las 7:30 de la tarde terminaron de remover los escombros. Decía además que una arquitecta de la Intendencia Municipal de Montevideo clausuró directamente esa vivienda. Hoy de mañana pasé por ahí y de hecho tiene un cordón de bomberos que no permite el paso. Bueno, con todos estos datos sobre la mesa, lo que pasó fue realmente increíble. El propietario volvió a su casa media hora después de que se fueran los bomberos y ya empezó a juntar basura de entre lo que habían dejado los bomberos en los escombros. Esto es lo que nos cuenta Alejandro Ivanov, vecino de esta cuadra que hay que decir es un barrio de clase media con casas muy lindas. Incluso la casa de este señor es una casa linda, si no fuera porque está llena de basura. Vamos a escuchar a este vecino.
7:30 de la tarde, los bomberos se fueron y a las 8 ya estaban metiendo todo lo que los bomberos habían dejado afuera, ya lo estaban metiendo para adentro y taponeando de vuelta la ventana y ahí anda de vuelta. Vecino contigo y otra persona más, por un consejo del oficial de bomberos, hicieron la denuncia en la comisaría porque el informe de ellos lo va a liquidar, o sea, es una casa que no está inhabilitada para vivir en ella porque tiene un problema que ya con los incendios que ha tenido, una casa vieja, en cualquier momento se resuelve. Y por otra parte, se hizo la denuncia policial y eso ahora seguirá el curso. El tema es que ya han habido tantas denuncias que esa es capaz que una más.
Otro dato, a los vecinos no les sorprendió para nada el incendio del otro día, era como algo que estaba anunciado desde hace tiempo. ¿Por qué no les extrañó? Bueno, porque no es la primera vez que pasa. En medio que Alejandro lo dejaba entrever ahí. Hace 4 años también apareció esa casa en los informativos, también en enero, por otro incendio. Escuchamos a Alejandro otra vez.
Hace 4 años pasó algo similar, no, alrededor del 15 de enero, más o menos. En esa fecha nosotros no estábamos, porque estábamos afuera de vacaciones y nos entregamos por el informativo. Y bueno, y ahora alrededor de 6:30, 7 de la mañana, mi suegro justo sale para la calle y siente un olor a goma quemada barba y fue a llamar al vecino que está pegado a la casa de él, llamaron a los bomberos y bueno, eran unas lengüetas de goma quemada, de fuego, de goma quemada, y papel, y trapo, y bueno, de todo un poco. Y esto demoró un calvario de casi 4 horas, porque recién, bueno, vinieron los bomberos enseguida, pero el tema es que era muy complicado entrar por toda la mugre, basura y todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Hasta que lograron romper un muro que da contra la casa de uno de los vecinos y por ahí empezaron a echar agua y fue de a poco bajando el tema del fuego.
Además de que colecciona basura inorgánica, ¿no? Porque no sé, lo pienso como vecino. Prefiero uno que junte basura inorgánica a uno que junte orgánica.
El cordón juntaba orgánica.
Sí, sí, se llevaba las bolsas de basura de nosotros.
Sí, sí, animales muertos, nos daban a calle.
Este hombre no sacaba sus bolsas de basura, o sea que igual orgánica, por lo menos las suyas, si la coleccionaba o no la sacaba para afuera. Alejandro, que no vive tan cerca de la casa, asegura que el olor de todas maneras es insoportable.
Este hombre ya tiene muchos años, no hay problema. El olor a podrido que sale de esa casa es una cosa impresionante. Ha tenido denuncias por todos lados y nunca nadie hizo nada sobre eso. No sé por qué. Ha tenido denuncias de todo tipo. Llegó a tener alrededor de 30 perros en una época. No se podía salir a la calle. Porque yo hace 17 años estoy acá. Y toda la vida fue una persona completamente desequilibrada.
Recuerdo que el día del incendio, 2 de enero, había un vecino que mostraba los papeles de las denuncias que había hecho.
Y la cantidad de denuncias.
Efectivamente, los vecinos se habían intentado encontrar una manera de denunciarlo.
Hay que decirlo, porque cuando uno empieza a buscar información de esto, en el mundo existe, en España está bastante estudiado, desaparece. Contaban casos, recuerdo, creo que era en el sur, pero en realidad estudiaban que eso le sucede a personas mayores de determinada edad, básicamente que viven solas. Y había determinadas regiones del sur de España, donde la cantidad de gente mayor de esa edad que vivía sola era casi el 30% de la población. Entonces decía, ahí hay un caldo de cultivo importante para que esto pueda llegar a suceder. Y uno piensa, bien, esto no sucede acá porque en realidad estamos llenos de reglamentos y en realidad no cumplimos ninguno. No, no. En España tampoco resultaba fácil de terminar. No. Encauzándolos, la única manera de encauzarlo era en hospitales psiquiátricos.
Claro, ese es el tema. No es fácil en ninguna parte del mundo. Como decía, les decía antes, Alejandro vive cerca de la casa, pero no pegado. Hoy de mañana hablaba con Mirta, que sí, bueno, le toqué el timbre, pobre Mirta, si me está escuchando, creo que la desperté porque era día de Reyes, pero bueno. Ella vive pegado a la casa de este hombre y cuenta que el tema de los mosquitos y de las ratas es insoportable y que siempre vive con el miedo latente de que haya otro incendio.
Esto siempre vive así. Antes compraba cosas en remate, cosas buenas y la guardaba. Ahora no, ahora junto a la calle guarda, no saca basura. Siempre tuvo muchos animales, ahora no, ahora tenía 5 o 6 gatitos nada más. El problema de acá es que este es el segundo incendio, 3 incendios no aguantan. Porque no solo la mugre cuando era acá, las costillas están llenas, adentro de la casa de él está lleno. Hemos hecho denuncia en el comunal por ratas, por mosquitos, porque estos denuncian con mosquitos son insoportables. No hemos tenido suerte ninguna. Y bueno, y ahora a raíz de eso hemos ido a bomberos y nos estamos moviendo, también haciendo denuncia en el comunal, porque él ayer vino, trajo cartones, sacó el colchón que se lo quemó, puso cartón arriba, como que ya se está preparando todo otra vez. No es una vida que puedo decir, me voy tranquilo, no pasa nada. Digo, esta vieja a las 8:30 de la mañana, a las 8 de la mañana, menos mal que estaba yo, tengo 2 gurises, menos mal que estaba yo, pues me hubiera ido a trabajar, ¿qué hacen mis hijos?
aparte tienen con nenes viviendo al lado.
Claro. No, pero ¿qué hacen ellos? ¿Cómo reaccionan? Ay, estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la calle. ¿Entendés? Que no fui a trabajar, no se comió, no es nada.
Neta me decía que le da pena a ese hombre, pero que claro, que...
Es imposible,
y que además él mismo necesita ayuda, o sea, no puede seguir viviendo en esas condiciones.
Yo, por ejemplo, buscando información sobre el tema, leía algunos casos en España donde le sucedió, por ejemplo, una madre que no era muy mayor con un hijo chico, mujer sufrida del síndrome de Diógenes, tenía la casa llena de basura, se prendió fuego, fue con ellos adentro. Es decir, hay en algunos casos de estos también lesiones absolutamente irreparables para quienes sufren de este problema. Virginia de la Blanqueada, por el 1711-0810, dice cuál es la causa de esto, Lucía, si es que es una alteración
psiquiátrica que ahora vamos a ver.
Tiene que ver con el comportamiento.
Tiene que ver con el comportamiento y se da mayoritariamente en personas que viven muy solas, muy recluidas, como muy por fuera del mundo, ¿no?
Y me preguntaba...
mucha soledad, sí. Eso es el principal factor, y en personas mayores.
Virginia, ¿por qué tenía este nombre? Y es en honor, y todo entre comillas, al filósofo griego que había decidido vivir alejado de las comodidades.
Sí, ahora les vamos a contar. Pobre, alejado de las comodidades. Sí, sí, es un poco injusto, no es... porque él no dijo que había que rodearse de basura.
En 15 minutos serán las 12. Lucía, abuso unos minutos más de vos para hacerte dos preguntas, que en realidad las manda Gerardo a través de enperspectiva@espectador.com.uy. La primera dice, es raro, ¿no? ¿Verdad? Dice, porque le han puesto síndrome de Diógenes a alguien que tiene un estilo de vida austero. Sí, sí. Dice, y en realidad un hombre dice, que es austero, en realidad se deshace de todo. Dice, y estos terminan...
Es rarísimo. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Yo estoy de acuerdo, es lo que decía. No entiendo, porque el nombre lo que decía es que había que vivir sin nada, no con todo lo que encuentres. Capaz que es por oposición.
Y lo segundo, dice, ¿dónde estará el origen de la dolencia? En realidad no se sabe. Recién contaba Gerardo el caso ese que marcaba el País de Madrid. Una persona se había golpeado la cabeza haciendo un arreo en la casa y de golpe había entrado en eso. Y decía, sería interesante tener la opinión de un psiquiatra.
Sí, lo intentamos. Lo que me decía Guillo, el anterior director de Salubridad, que fue director durante años, es que en realidad, como el tema no está estudiado, no hay psiquiatras en nuestro país especializados en este tema. Entonces, bueno, por eso bajaba cosas de internet, de páginas científicas, pero bueno, en Uruguay...
En la referencia del País de Madrid también es un director de salud, no hay un psiquiatra.
No, tampoco. Sucede exactamente lo mismo.
Pero es una patología psiquiátrica de personas compulsivas, ¿no? Que desarrollan una tendencia compulsiva hacia algo. Puede ser hacia muchas cosas, esto es hacia la basura o hacia... bueno... Sí, va.
Dice Virginia del Parque Rodó a través del 9020810 que es abogada y que la solución legal para esto es apelar al reglamento de copropiedad o poner una multa, incluso hacer llegar a una hipoteca recíproca que termine con el remate de la casa y darle a esa persona el dinero, es decir, a la persona que tiene los problemas. Este fue el caso de los copropietarios del edificio de Arena Grande y en realidad nunca lo lograban porque la persona que aquí habitaba tenía un abogado que terminaba complicándole la vida al resto de los propietarios. Y eso terminó en que el problema sigue sin tener solución. Es decir, el señor con su apartamento y la basura y los vecinos intentando vender algo que es
invendible. Sí, o que por lo menos vas a vender muchísimo, muy por debajo del precio del mercado en la situación normal.
Es una casa, que es el caso de nuestra gente anterior, que
claro, si te compras la casa, la sucia.
Y la limpia.
Ahora sí, gracias Lucía.
Hasta luego.